Buenas tardes, amigos y amigas de la Eguski Ratia, Grupo Salvaje. Otro martes más está aquí en las ondas para que estéis oyendo cosas de cine y de series.
Y de series.
Claro que sí. ¿Qué tal la gente, Pendergast? ¿Cómo estás?
Muy bien. Buena tarde tenemos, ¿eh?
Sí, hace buena tardecica. ¿Sí? Está a gusto, la verdad que sí. Y los que estéis currando, los que queráis escucharnoslo mañana o cuando sea en el podcast, pues vamos a hablar hoy de series, porque ha empezado una serie esperada, ¿no? En todo este año.
Muchos esperábamos que llegara, sí.
Y vamos a hablar de una cosa, que igual luego lo decimos.
Mira que te gusta mantenerla incógnita, ¿eh?
Sí, porque no hemos dicho nada, ¿eh? Esta vez.
No hemos dicho nada esta vez.
Suelo decir a veces cosas de esas, pero lo ponemos en el Facebook y ya sí, pierde toda la...
Bueno, pero sí, aquí se suele hablar, después de cada programa hay una especie aquí como de cónclave, uh-huh, y se decide cuál es el siguiente tema,
sí.
Y este salió un poco así como, además fue cosa de Mikel Navarro, ¿eh?
Después de unos fallos, ¿no? Como aquí, el otro día. Sí.
Claro, Mikel Navarro intenta poner temas y bueno, pues no siempre salen, pero la verdad es que este, desde el momento que lo dijo...
Sí.
Bueno, tuvimos ahí alguna pequeña intervención de Cachán. De esto ya hemos hablado.
Sí, porque tenemos un chat ahí que sí, Cachán le dejamos estar también.
Sí, claro. Le permitimos estar ahí y bueno, pues dio su opinión, pero sí que es verdad que lo que vamos a hacer hoy no lo hemos hecho nunca.
No, hemos hablado de otro tema. Bueno,
luego lo decimos.
Estamos aquí en la Eguski Ratia, no lo he dicho. 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería, 107.6 en Sacana, en Estandarte. Ratia. Nos podéis bajaros el podcast si queréis por nuestra página eguski.eus. Ahí tenéis todos los podcasts de todos los programas de los nuestros.
También.
Podéis hacer eguskides.
Y también están en iVoox.
En iVoox también y en iTunes también.
Y en iTunes tenemos los podcasts. Tenemos los podcasts en todos lados.
Podéis descargarlos donde queráis.
Y luego está fenomenal porque te lo descargas al móvil, es un MP3 y te lo escuchas cuando quieras.
Eso es. Muy, muy
que
bueno.
Te vas a dar un paseico, pues te coges Grupo Salvaje y así nos escuchas.
Y si no, mañana tienes la repetición a las 8 de la mañana.
¿Pero también? ¿Quién va a estar despierto? Ah, bueno, sí, alguien.
Sí, yo lo solía oír cuando iba a currar. La gente que va a currar, está probándose el desayuno oyendo nuestras dulces voces.
Sí.
Guay, ¿no?
Qué bien.
Vamos a hablar de series.
Bueno,
claro,
si me dejáis hablar un poquito antes de esto, tengo una cosa muy interesante para hoy, pero casi a ver si viene Mikel Navarro en este impasse y antes de decir lo que tengo que decir, ¿no? Pero mientras vamos a hablar de otras series. Por ejemplo, ya os comenté que The Mist va a ser esta novela de Stephen King, de la cual hemos hablado aquí, estuvimos hablando cuando hablamos de las películas de miedo y todo esto. Bueno, pues va a ser, lo va a emitir una cadena que es bastante desconocida en esto, que se llama Spike, que hasta ahora pues ha hecho, sin más, una miniserie que se llama Tut, sobre Tutankamón. Y bueno, pues va a hacer esta The Mist y ya veremos a ver qué tal. Ya sabemos que es esta especie de niebla inocua que se empieza a filtrar en un pueblo y pasan diferentes cosas en esta niebla y la verdad es que tengo bastantes ganas. Tengo bastantes ganas de cómo va a ser The Mist. Se estrena, ya se está, bueno, se ha estrenado la propia academia, la propia empresa que va a retransmitir Penny Dreadful. Se ha encargado de filtrar ellos el primer episodio, el 301,
¿sí?
Filtrar por la web. Sí, sí. Además, para decir, venga, chicos, para que sepáis,
yo vi hace
para
poco
que veáis un poco.
Las primeras temporadas y nos dejó con.
¿De Penny Dreadful? ¿Las has visto?
Sí.
Lopo, me sorprende.
Ah, no, Peaky Blinders.
Ah, ¿te has visto Peaky Blinders?
Me confundo con los
nombres. No, Penny Dreadful, la verdad es que es una historia bastante chula, donde sale esta chica que me
Eva
gusta
Green,
tanto,
Eva
que
Green.
Es Eva Green.
Sí, a mí también
y,
me gusta mucho.
Y bueno, pues mezcla un poco esotérico con religión, brujería, fantasía, medicina, sale. Salen varios mitos, el de Frankenstein, salen vampiros, salen fantasmas, bueno, sale Dorian Gray. La verdad es que se mezclan bastantes cosas está muy chula. Bueno, pues la tercera temporada va a arrancar y bueno, ya está, no cuento nada, si digo que ya está internado en un psiquiátrico y a ver un poco lo que pasa ahí. Bueno, se ha estrenado la cuarta temporada de Orphan Black. No sé si alguna vez he hablado de esta serie.
Yo
soy muy fan, es una serie sobre los clones. No sé, la habréis visto porque la chica ha sido nominada muchísimas veces por temas premios de estos de televisión, precisamente por esta serie. Ella se interpreta a sí misma como 7-8 veces porque son los diferentes clones de esta chica, ¿no? Y es una pasada porque la serie comenzaba en el que ella asiste a una chica que es exactamente igual que ella, asiste a cómo se lanza a un tren. O sea, de repente la ve una chica que es igual que ella y de repente se lanza un tren.
Joder.
Se queda flipando. Y claro, la tía es una de mala vida y tal.
Una
y entonces
kinky.
Ve una oportunidad de, al menos de robarle, ¿no? A la chica esta, porque se dejó el bolso y todo preparado en el andén antes de tirarse al tren. Y bueno, pues coge la personalidad de esta chica que precisamente es...
Buenas tardes.
Miquel Navarro. Que precisamente es una policía.
Ajá.
Bueno, pues la serie evoluciona muy bien, todo el tema de clones y tal. Y la cuarta temporada lo que han hecho ha sido explicarnos la razón por la cual se suicida esta chica en el primer episodio de la primera temporada. Es es un golpe de muy bueno, es un giro del argumental fantástico, porque en lugar de continuar una historia que quizás ya estaba ahí un poco, la retoma de nuevo. Y la verdad es que está muy, 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 muy chulo. Mr. Robot, esa serie que el año pasado fue el super boom, que dijeron que era la leche en vinagre y que tuvo uno de los mejores pilotos que se han hecho. Bueno, pues se estrena su segunda temporada y yo la voy a ver. La voy a ver porque le voy a dar la oportunidad a ver qué pasa. Tenemos aquí a un señor haciendo fotos. Reportaje fotográfico de...
Sí, sí. No me he sentado todavía.
Oye, de las que os he comentado, ¿os acordáis que os hablé de Sandara Chronicles, que me gustaba mucho?
Sí, sí.
¡La han renovado! La han renovado por una segunda temporada, lo cual da razón a todos los argumentos que esgrimí a su favor.
Si empezamos aquí a decir los que han cancelado.
Sí que han cancelado. Han renovado también Silicon Valley, una serie que me gustaba muchísimo. Y una serie que me dejé, precisamente se llama Person of Interest, ha tenido bastante repercusión en España porque la han traducido y bueno, pues la gente habla bastante de ella. Bueno, pues van a ser más chulos que nadie. Tiene su última temporada y han dicho que van a hacer un final abierto.
Ah, mira.
Es decir, oye, por si luego alguien coge y 3 o 4 años después dice vamos a retomar esta serie, pues entonces dejan el final abierto.
Muy bien.
Y os voy a contar una cosa súper chula. Y estaba esperando que llegara Miquel Navarro para contarla porque
bien.
Me parece súper chulo. Yo no sé si tú sigues Juego de Tronos.
Pues sí, pero ayer no lo vi. Por favor, no hable de Juego de Tronos porque esta mañana me he enfadado.
Voy a hablar de Juego de Tronos.
Iba en mi vehículo y ¿por qué no se resisten a... Venga, a spoilear.
Ya, yo estaba hablando antes con...
Es una lacra que tenemos hoy en día el tema de los spoilers.
Las redes sociales le han puesto muchas cosas que igual no son una mala fe.
Pero desde dentro de la propia serie, ¿eh?
Sí. Ah, sí. Por ejemplo, en Facebook sale... el Juego de Tronos en Facebook y te desvela, pues te cuenta algo, te pone una portada y te dice ¿por qué tal acabó el episodio así? Y dices, joder, tío, el que no lo ha visto es una putada.
Solo podemos destripar nosotros.
Sí,
como bueno, buena gente.
Pues yo voy a hablar de Juego de Tronos y voy a decir algo que te va a gustar bastante, Miquel Navarro. Bueno, pues he leído un artículo que han hecho en Sataka. Sataka es una web que lleva temas de tecnología. ahí.
Qué bonito, ¿eh?
Es una pasada de intro.
Está guay la intro, ¿eh?
¿Sabéis que la han hecho en realidad virtual?
Ah, mira.
Te puedes poner unas gafas y te puedes ver la intro como si estuvieras ahí dentro.
Joder.
Ya sabéis que es una intro que se mueve, ¿no? Así,
sí,
diferentes zonas y tal.
Construyéndose la ciudad, ¿no?
Yo creo que parte del éxito de esta serie también está aquí, ¿eh?
¿En qué?
Venga. Estoy haciendo unos planos aquí. Voy a hacer un vídeo de la charla.
Un GIF.
Voy a hacer un GIF.
Bueno, ha empezado Juego de Tronos.
Bueno, pues empezó Juego de Tronos. Sí. Y sí, empezó el domingo. Se estrenó. Uh-huh. Y se ha estrenado en más de 100 países. Se ha estrenado de modo
simultáneo.
Uh-huh. Bueno, pues Miquel Navarro, ¿tú te has parado alguna vez a pensar para que se produzca esto del estreno simultáneo todo lo que hay que hacer?
Pues imagino que casi como la Super Bowl, ¿no?
Pues os voy a contar el proceso porque es casi como la Super Bowl. Bueno, para empezar, si tú eres un país y tú quieres estrenar en tu país Juego de Tronos, te tienes que poner en contacto evidentemente con la HBO, que es la productora de la serie. Y entonces tú hablas con ellos y te envían un manual de procedimiento, un protocolo, que es un tocho de libro tremendo, que tienes que seguirlo a rajatabla. Y luego envían desde Estados Unidos a un tipo para ver si tú tienes las condiciones necesarias para seguir el protocolo.
Si eres apto.
Ya sabéis que aquí los derechos los tiene Movistar Plus. Uh-huh. ¿Eh? Y entonces ellos trabajan con una empresa, con un estudio que se llama SDI, que es un estudio de doblaje y traducción y demás. Bueno, pues os voy a explicar todo lo que hacen para emitir cada capítulo. Primero, o sea, 10 días antes de la emisión del capítulo, ponen una versión súper mala del episodio, es decir, en blanco y negro, con un logotipo de la empresa gigantesco, con un contraste súper fuerte para que tú prácticamente no veas nada, pero se hace básicamente para que la empresa de traducción empiece a hacer los subtítulos y empiece a traducir los subtítulos al idioma. Ese episodio lo pone en un servidor seguro, ojo, lo pone un servidor seguro de esta empresa y se pone a trabajar. Bueno, pues esta empresa se pone a trabajar con ellos, hace, hace las traducciones y ¿sabéis lo que hace? La envía a Gigamesh. Tú sabes que Gigamesh es la, la editorial que empezó a sacar los libros de Juego de Tronos en castellano. Bueno, ¿y por qué hace esto? Para mantener la coherencia de las traducciones. Ya sabéis, por ejemplo, que nosotros conocemos Invernalia. Invernalia en inglés es Winterfell.
Winterfell.
Claro, igual alguien podía haber dicho la caída del invierno.
En vez de Invernalia.
En lugar de Invernalia. Pues claro, esa serie de cosas hay que tenerlas.
Son detalles, son muchos.
Sí, muchos
es un detalle muy importante porque tú no puedes hacer la siguiente temporada de Juego de Tronos y empezar a llamar la caída del invierno.
Me huelo, señor Lobo, me huelo que la gente de Pendergast está metido en el ajo.
ya te diré yo luego en qué ajo estoy metido. Bueno, pues lo envía a la editorial. La editorial lo corrige, hace todas las modificaciones necesarias y lo devuelve y lo pone otra vez en ese servidor seguro al que accede también Movistar Plus. ¿Qué hace Movistar Plus? También tiene derecho, por supuesto, como luego lo va a emitir, tiene derecho a hacer alguna modificación. Bueno, paralelamente a esto, se inicia el proceso de doblaje. Que eso también es una buena y es importante. Y claro, el proceso de doblaje es un poco diferente al de los subtítulos. Ellos cogen los subtítulos como base, pero claro, ya sabéis que no es lo mismo lo que se lee que luego lo que ellos dicen. Porque para que, claro, tiene que casar un poco con los movimientos de las bocas de los actores lo que ellos dicen.
¿Sabe de esto? ¿Sabe de esto la gente?
Sí, sí.
Ha doblado.
Sí, no.
Ha sido doblador.
No. Bueno, esto pasa 10 días antes de la emisión del capítulo. Bueno, pues 6 días antes ya suben el episodio a full, es decir, en HD, con todos los colores y todo, todo perfecto. Y ahora es cuando se implementa a tope este protocolo de seguridad. Llega otra vez al servidor seguro de este estudio de doblaje y entonces se ponen a trabajar otra vez, pero ahora ya con el vídeo de verdad y para hacer el doblaje. Cuando acaban, lo suben otra vez al servidor. Y a ese servidor lo queman, que es decir, hacen la copia de lo que es la imagen, con los subtítulos, con el audio y tal. Y todo eso se lo dan a Movistar. Movistar lo graba y lo mete en una caja fuerte. Ojo, en una sala segura con una caja fuerte, al que tienen acceso muy pocas personas y que solamente pueden entrar con la huella digital.
Madre mía.
Y demás.
Cachán está también ahí.
Creo que pueden dar los de Movistar.
Y luego Cachán. Pero aquí
y
no Cachán. Está. Porque aquí no está
y Cachán. Entonces, bueno, pues una vez ya se emite el episodio, es decir, lo que pasó este domingo, se levantan todas las medidas de seguridad y a partir de ese momento, pues inicia otra vida. Ya sabéis que cuando se emite una televisión, o sea, una serie de estas en televisión, luego comienza la creación de subtítulos piratillas, por así decir.
Sí.
Es cuando la gente inicia sus propias traducciones en diversas páginas y se juntan en grupos de trabajo. Algún día explicaré ese proceso, porque es muy interesante, en el que yo sí que he participado.
Eso es como muy vocacional, ¿no? Porque no te llevas nada a cambio.
No, hombre, no te llevas nada a cambio. Y lo haces solamente por el hecho de hacerlo.
La felicidad de los demás.
Y muchas veces no sale ni tu nombre, ni nada. O sea, tú solamente coges un tramo, por ejemplo, coges un tramo y yo cojo del minuto 5 al minuto 10. Traduces ese tramo y ya está.
Ya.
Pero no, es un trabajo poco vistoso.
Es poco vistoso.
Los maquelele del subtítulo.
Y luego
necesarios,
y luego,
por otro lado.
Oye, y ojo, que es muy complicado, porque tienes que estar viéndolo además de... Porque claro, si tú en inglés no sabes si están hablando masculino o femenino. No sabes si están hablando de usted o de tú.
Claro.
Hay una serie de cosas que tienes que tener en cuenta y tienes que estar viendo el capítulo, además. O sea, lo más probable es que te fastidies el capítulo si te pones a traducirlo a ti.
Bueno, lo puedes ver 40 veces después, ¿no?
¿Qué ha pasado con todo? ¿Por qué este protocolo de seguridad? Porque ya sabéis que el año pasado los primeros 4 episodios...
Se filtraron, ¿no?
Se filtraron. ¿Y sabéis quién fue? No fue ninguna de estas empresas de estos países. Fue la prensa. Se dieron unos DVDs a la prensa, claro. Y entonces se filtraron esos 4 episodios.
Claro.
Y para terminar, ¿sabéis que se le envió una copia de los primeros episodios a Obama? Porque los pidió. Y dijeron, bueno, si lo pide el presidente de Estados Unidos, pues habrá que enviarle...
Joder, favoritismo, ¿no?
Sí, favoritismo total. Y le enviaron una copia...
Desde este estudio,
muy bien.
Grupo Salvaje pide una copia ahora mismo.
Sí.
Exige. Si no, mandaremos a Cachán.
No, vale,
nos ponemos
en contacto.
¿Por qué me imagino esos servidores? No sé, me los imagino en Suiza, ¿verdad? Me los imagino ahí en Suiza.
Sí. Esos famosos servidores seguros, donde suben las cosas. Estaría bien tener
un país
la clave.
Más seguro que Suiza, ¿no? Por Panamá.
Estaría bien tener la clave ese servidor seguro.
Sí.
Seguro que el usuario es Cachán. La contraseña, pues.
Grupo
ser,
Salvaje.
Puede ser cualquiera, sí.
Claro.
Entonces entramos, nos descargamos el episodio y ya está, y lo vemos. Joder. Tranquilamente, oye.
Muy interesante.
Has dicho que no has visto, ¿no? El primero.
No, no lo he visto porque ayer no pude
nosotros
verlo.
No vamos a destripar nada.
No vamos a decir nada de la serie. Y creo que es que... Vamos a mantener este... Vamos a decir si nos ha gustado o no. Yo pienso que la serie está en un proceso lento.
Muy lento. La
temporada pasada ya sabéis que hasta el episodio octavo, que se produjo una super batalla.
No pasó nada.
Fue todo... Sí.
Los episodios iban pasando uno a uno y en realidad no estaba pasando nada. Muchas conversaciones muy largas y demás.
Aria.
Sí, y se hizo un poco pesado. Pues ha empezado un poco así, Miquel Navarro.
Pero bueno, claro, acabó. Acabó de una forma y se...
Es como si no hubiera pasado un minuto.
Eso es.
O sea,
continúa.
Exactamente el mismo momento en el que se quedó el final de la pasada temporada.
Y esas localizaciones, ¿eh? Esas Bardenas.
Oh, sí, oye, impresionante.
Muy
las
guays,
Bardenas, ¿eh?
Almería y las Bardenas, ¿eh? En Almería también salen unos sitios muy guays. En Sevilla creo que es, Dubrovnik. Hay zonas muy guapas.
Sí. Pero lo que vemos en este episodio de las Bardenas está súper chulo.
Está
la
muy
cantidad
guay.
De gente
¿sí?
que hay, ¿eh?
Sí,
y, casi,
sí, sí.
Y yo le decía, que cuando estaba viendo le decía a la persona que estaba conmigo, pues esos casi todos son navarros.
Sí, claro.
Porque todos los extras.
Doblajes, ¿no? Extras, eso es.
Se pidieron un montón de extras. Eran navarros.
Nos pidieron ir, pero no podíamos.
No,
sí, una representación de grupo salvaje. Sí, sí.
Yo tenía cena.
Yo era muy salvaje. Yo era muy salvaje y no podía ir.
Una degustación.
No. Demasiado blanco, ¿verdad? Era.
Sí, sí.
Sí, no, la verdad es que buscaban morenos.
Morenicos, sí.
Morenos de piel.
Morenicos. Nosotros no somos, ¿verdad?
Y con pelo, Yo, vamos,
yo tengo.
Yo tengo melena.
Yo, como en estas patillas, no creo que me dejen ahí. No pegaba, ¿no?
Bueno, pues hemos hablado de Juego de Tronos sin soltar
un
spoiler.
Muy bien, muy bien. Esta mañana sí que en alguna emisora... totalmente adversaria esta, así que he escuchado que decían pues sale Gerona, pues sale no sé qué,
sí,
por favor, he tenido que quitar.
Nosotros no vamos a hablar nada,
tengo que quitar,
vamos a dejar porque a nosotros no nos gusta que nos spoile.
Bueno, el vestuario, imagino que bien,
el vestuario,
¿no?
muy bien, sigue
la línea, ¿no? Sí, muy guay, sí, sí.
Y luego es que esta serie tiene un acierto en el casting de los actores. Porque salen actores nuevos,
sí,
y los ves y es que te crees lo que están haciendo. O sea, es como si hubieran hecho eso siempre.
Sí. No están cogidos a granel.
Es un muy buen casting el que tiene esta serie.
Sí, que mola, sí, sí, está guay.
Muy bien hecho.
Bueno.
Bueno, pues lamentablemente vi Fear the Walking Dead, ¿eh?
Ah, oye, ¿sigues viendo Fear the
Walking
Dead?
Sigo viendo.
¿Has visto el segundo o qué?
Por tema de horario, sí. Ayer lo volví a ver. Y pues me está gustando más que la primera temporada. La verdad es que me está gustando más.
Contando.
Siguen ahí por los mares, siguen con los zombies. Y la verdad que ayer fue un capítulo bastante interesante, puesto que hubo se están introduciendo elementos que antes no se habían introducido. También tenemos que tener la mentalidad de que está comenzando, ¿eh? Todo el tema este de los zombies. No están todavía preparados para asimilar tantas cosas nuevas, tanto cambio. Y se ve pues incluso que un avión de pasajeros se ha accidentado en la costa.
Uh-huh.
Y hay alguna imagen que está bastante bien hecha. Y luego el Talking Dead este, que luego hablan,
sí,
hacen una especie de tertulia, y explican una de las escenas bastante fuerte de un hombre con media columna fuera en el avión, que ha sido accidentado, pero que sigue vivo. Explican cómo han hecho
la escena, ¿no?
La escena, cómo han puesto esa prótesis de la columna. La verdad que muy currado, ¿no?
Joder.
Y bastante interesante, sí. Bueno, está, no es Walking Dead, pero está bastante interesante. Siguen en el mar, siguen en un barco y por esas costas están pasando, tienen que parar por diferentes motivos. Y la verdad que están, bueno, me está pareciendo más entretenida que lo que es la primera temporada, que fue muy floja, ¿no?
Muy
así
bien.
Que bien. Hoy haré los deberes, ¿eh?
Bueno, y hoy hemos decidido que vamos a hablar... ¿No?
A ver, ¿de qué vamos a hablar?
¿Con qué humos han venido ustedes? Además?
Sí.
¿Qué humos?
Unos humos.
Es que luego los lleva incorporados.
Yo
los
siempre,
humos.
Yo he entrado aquí al estudio porque, como siempre, llego tarde. He entrado y me he intentado abrir mi espacio. No, no podía ver. La verdad que había mucho humo.
Mucho humo, pensaba mucho olor, ¿no? A incienso.
Olor.
Incienso.
Sí, a musgo.
Odor,
musgo.
Odor.
A musgo.
Sí.
Vamos a hablar hoy de porros.
Películas
de porros,
de fumetas.
Películas de fumetas con que predominen la marihuana, aunque también
porros, hachís, mandanga, sí, lo que sea.
He estado hoy pensando también que hay unas cuantas también con opio, ¿verdad? Fumaderos de opio.
Sí, sí,
y buenas
sí,
películas
sí,
con
sí,
fumaderos
sí,
de opio.
Sí, sí.
Muy guapas, sí.
Ya hicimos un programa de droga, que es lo que
sí, Cachán era el que nos decía. Ya habéis hecho, ya habéis hecho. No, hicimos con Ramón Morcillo aquí, el representante del Partido Canábico, hicimos aquí un programa sobre droga.
Sí.
De películas que trataban sobre
pero
droga.
Fue un programa bastante serio.
Sí,
y además
sí,
fue un
sí,
programa.
Sí.
No como el de hoy.
No como el de hoy.
No como el de hoy.
Hoy unas risicas ahí, unos,
¿sí?
unos cigarricos de la risa.
La verdad que hay muchas películas relacionadas principalmente con la marihuana que son de risa, pero también hay series.
Sí.
Y también hay clásicas, cuidado.
Uh-huh.
Y hablaremos de alguna bien. Cosa que yo creo que puede sorprender al oyente.
Sí.
Muy bien.
Empezamos.
Venga, te veo ahí puesto, Miquel.
Yo no soy fumador, hay que decir, no soy fumador. Tengo varias anécdotas también antes de que película o después. Vamos a comenzar. Venga. Porque hablábamos con esto de las películas clásicas.
Eso, empezamos con clásicos. Sí, venga, yo no sé muchas de.
Sí, pues hay una.
A ver, cuéntame.
Del año 36, creo recordar que es. No recuerdo bien. De los años 30, seguro, año 36.
Ajá. Sí, 36.
Que es Reefer Madness. Algo así como locura canábica o locura emporrada. ¿Eh?
Ajá.
Y es, bueno, pues un clásico, como digo, que hace un retrato, la verdad que bastante exagerado, de lo que serían las consecuencias de fumar. Porros en aquella época, años sí. 30, que hablábamos el otro día, además en el anterior programa, uh-huh. que la droga se consumía, ¿no? Hablábamos de. Uh-huh.
De Peter Lorre.
De Peter Lorre, efectivamente. Tantos,
sí.
Pero lo hacen un poco, según he leído, lo hacen bastante exagerado, ¿no? Es una especie como de panfleto
anti-droga.
Uh-huh. Eso es una película que denuncia la ingesta de este producto, iba a decir, de estos cigarritos de la risa, pero yo creo que es casi rozando el ridículo, pero que muy interesante,
¿no? Es como un parecido,
pero,
¿no?
Pero como de cine negro a la vez.
Sí, entonces sí.
Es curioso, ¿no? Esta película, sí. Reefer Madness, del año 36.
Y además muy curioso el año, ¿eh? Porque el año 36 es cuando también se hacían las películas de propaganda nazi.
Eso es. Uh-huh. Es americana esta película. Yo, mira, os voy a decir una anécdota. Yo tenía un grupo de música y el principio del disco era un trozo de esa película.
Mm.
If you ever the temptation of making a first puff of a marijuana cigarette, don't do it.
Hombre, yo creo que además es una película de culto, ¿no?
Sí.
Para la gente que esté puesta o haya fumado.
Sobre todo que esté puesta.
O haya fumado, ¿no?
Es interesante ver cómo qué pensamientos tenían en esa época, ¿no? Año 36, pues ¿quién fumaba marihuana en el año 36? Artistas y tampoco nadie de la calle iba a estar, ¿no? A no ser que vivieras cerca de la frontera con México. O...
Sí que es cierto que se fumaba muchísimo, ¿no? Mm. Se fuma muchísimo en las películas, incluso en cine negro. No se concibe otra escena que el que esté fumando y bebiendo continuamente.
Casablanca, por ejemplo, no es cine negro, pero el ambiente que hay en el tugurio de Casablanca, de humo y de...
¿Cómo que no es cine negro, Casablanca?
No, yo no lo catalogo como cine negro.
¡Jolín!
Cine
negro. Comenzó como una película, está pensada como una película de serie B, de muy bajo presupuesto.
Muy bajo presupuesto.
Luego se convirtió en leyenda, ¿no?
Incluso el guión lo iban haciendo a la misma noche cuando acababan, pues decían, ¿cómo vamos a seguir? Y hacían el guión, ¿no? O sea, que tampoco tenían pensado en lo que iban a hacer.
El argumento de esta película pues, es bastante curioso, ¿no? Como ese grupo de traficantes, ese peligro que hay hacia los jóvenes, hacia los niños, ¿no? Enseñan las drogas, los incitan y resulta, pues, de todo esto, pues aparecen en fiestas salvajes y música jazz rebelde. Jazz,
claro.
Rebelde.
Los hipsters. Los hipsters.
Sí, hoy en día los hipsters, sí, son dos fumetas.
Aquella época refleja pues el signo de una época, ¿no?
Los hipsters se les llamaba los adictos al jazz, la gente que estaba era adicta al jazz, ¿no? En los años 40 y...
No, los hipsters de hoy no fuman, ni beben, ni...
Es que con esa barba, ¿cómo van a fumar
carne,
si se arden, ¿no?
Mira, os voy a contar una anécdota.
Venga,
ayer fue el cumpleaños de Al Pacino, ¿eh?
Sí,
76
sí.
años, ¿eh?
Sí.
Un grande Al Pacino. Pues hay un club en Vine, en el barrio, cerca del barrio de Vine, en Los Ángeles, que se llama el Floridita Night Club, en donde pude conocer a un músico, dos músicos, uno que se llama Manny Silvera y otro que es Johnny Polanco, que era del Bronx.
Johnny Polanco.
Sí, Johnny Polanco. Y los vi en vivo, ¿no?
Ajá.
Y el año pasado falleció Johnny Polanco, le dio un ataque al corazón, además le hicieron un funeral casi como de estado, porque lanzaron incluso disparos al aire porque era un oficial, había sido, ¿no? Un veterano de guerra y tal, y había sido un oficial del ejército y bueno, pues tuvo un funeral bastante interesante. Lo vi por internet, no acudí.
No.
Pero lo vi, la verdad que no me sabía y leyendo noticias en Los Angeles Times dije, ahí va, y había fallecido Johnny Polanco y su conjunto Amistad, que es un grupo que pude disfrutar de él, de salsa, ¿no? Uh-huh. Pues bien, pues Manny Silvera me contaba, así anécdotas del lugar donde hay mucho famoseo, mucha celebrity. Eva Longoria, por ejemplo, había estado unos días antes. Hay muchísimos. Luis Miguel, también, o este otro también, que creo que os he contado una vez. Stephen Bauer, el actor de Scarface,
sí, sí, sí.
¿No? Hablando también de Al Pacino. Pues me contaba Manny Silvera, entre muchas anécdotas, algunas no se pueden contar, que en la parte trasera del. Hay un callejón, en la parte trasera del local, él salió a fumar un cigarro y prácticamente detrás de unos contenedores en la oscuridad. Alguien pidió fuego, ¿no? Que se le había acabado el
mechero,
el gas, ¿no? Uh-huh. Y Hey guy, ¿no?
Hey guy.
Sí, se dio la vuelta y bueno, pues se acercó, ¿no? A ver si tenía fuego, le fue a dar fuego a un tipo que había ahí, y era Al Pacino, ¿no? Que se estaba fumando un porro de marihuana.
Mira qué bien.
Efectivamente. Y normalmente solía ir al Floridita, solía ir los martes, ¿eh? Me contaba que solía ir todos los martes y decía que esto de la María pues era asiduo a ella. Solía fumar una vez a la semana, uh-huh. aunque ya que con la edad ya fumaba cada vez menos, ¿no? Uh-huh. Pero que era algo que le relajaba, algo por otro lado muy normal en la vida angelina, ¿no? En Los uh-huh. Ángeles, además hay una semilegalidad, ¿no? De lo que es el...
California es legal ahora mismo.
Sí, bueno, es
legal
es un poco...
y hay plantaciones de marihuana.
En el norte es más. Uh-huh. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Los Ángeles, pues tienes que tener pues como una especie de cartilla del médico, una especie de certificado del médico,
sí,
que sea una receta, por
casas,
así decir.
Casas de médicos, son como casas de marihuana, sí. Que es de...
Hay farmacias en las que aparece una planta, tú puedes entrar, el médico te ha recetado que puedes consumir para el estrés o para lo que sea, uh-huh. y pagas, no me acuerdo cuánto era, $40 o algo así, y te dan una bolsita. Y es semi-legal, realmente, si la policía te
ahora
pilla...
Ahora ya es legal, ¿eh? Ahora ya es legal en California.
O sea, pero te dan la bolsa con la María propiamente dicha, no te dan pastillas ni...
No, María. Directamente.
Ah, ¿sí? Ahora ya en California y en muchos estados, Nuevo México y no sé cuáles, es legal ya fumar, tener María. Hay coffee shops, incluso hay...
En el norte estaba mucho más abierto, lo que es el norte de California, pero sí. Por ejemplo, Los Ángeles sí que hasta hace 3 años...
Cerca de San Francisco había hay granjas...
Sí.
De que cultivan marihuana.
Sí, y más al
mucha
norte,
gente
sí.
Mucha gente va a trabajar allá, muchos inmigrantes, pero con unas medidas de seguridad impresionantes. Tú no puedes sacar nada ni tocar. O sea, tú simplemente estás cortando, envasando, y tienen allá unas plantaciones inmensas,
pues,
legales totalmente.
Puedes ir, puedes pedir que el médico te extienda eso. Ahora igual ya es legal. Y luego también me sorprendió mucho que se socializa muchísimo más con la María, por ejemplo, que con el alcohol.
Sí.
En las discotecas, incluso, pues sí, la gente bebe, pero no es como aquí, ¿no? Es como que te venga a beber, ¿no?
Sí, no, es aquí.
No, se sale fuera, se va igual muchas veces a los coches, se fuma siempre en pipas, ¿no? No es como.
Sí, no es como aquí.
Más, unas pipas customizadas.
Es que
incluso,
realmente,
¿no?
En Estados Unidos no venden papel. No sé si sabíais.
No.
Y la mayoría de películas de estas, por ejemplo, de negratas, que vamos
sí,
a hablar.
Van con tubos de estos.
Van
¿no?
o con Bons. Tubos o con o lo hacen con puros.
Sí.
Bajan el puro, meten la marihuana dentro, cierran el puro, lo pegan el puro chupándolo y se lo fuman como
puro. La cultura de la pipa es toda una cultura, ¿eh? Porque las tienen customizadas, las tienen de diferentes tamaños, colores, bueno, es increíble. Y había un hombre, que no puedo dejar de hablar de María sin hablar de Ricky Pops, que era como una especie de Hugh Hefner, ¿no? Decían que era el hombre de la noche allá en Los Ángeles. Y este hombre ya muy mayor... Yo recuerdo que hay una discoteca en Sunset Boulevard, se llama Los Globos. Él entraba a la discoteca, todo el mundo lo conocía, entraba gratis, por supuesto. Todo el mundo lo conocía, este Ricky Pops, que le llamaban. Y él entraba ya fumando con su pipa allí. Uh-huh. O sea, nadie, estaba totalmente prohibido fumar en ningún local. A él le dejaban, ¿no? Era la excepción. Y tengo una foto además con él. Bueno, era un tipo muy, 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 muy peculiar. Y la última imagen que tengo precisamente es con esa pipa y diciendo adiós a todo el mundo allá con el coche que se iba. Estás conduciendo y todo, bueno. Y falleció ya, sí, le dio algo. Era muy mayor ya, Y falleció este Ricky Pops, ¿no? El alma de la noche, ahí en de Los Ángeles. Un clásico de la noche angelina.
Vamos a seguir con más películas. Vamos a empezar a hablar, por ejemplo, yo una serie, American Beauty.
Así,
Claro, American Beauty, la relación que hay entre los dos protagonistas. No son los dos protagonistas, pero le pasa porros al padre, ¿no? El chaval, el vecino, ¿no? Empiezan a pasar porros, empieza a comprarlos, la imagen de esta de, joder, ¿cómo se llama el protagonista? No me acuerdo, de American Beauty, el hombre este que sale luego de presidente.
Sí, el de House of Cards.
Sí, ¿cómo se llama?
Ah, dices Kevin Spacey.
Kevin Spacey, me salía Joe Pesci, ¿no?
Kevin Spacey, grandísimo actor.
Sí, Kevin Spacey fumando su marihuana y volviendo un poco a los 70, ¿no? Con música de los 70. La verdad que está guay esa también, American Beauty. Una gran película que no hemos hablado casi apenas, ¿eh?
Pues hablaremos un día porque aparece ahí un actor también que le gusta... Ah, no, American Splendor, perdón.
¿Cómo la esclava?
Me la he descargado y la tengo ahí.
¿En serio?
Alguna vez la veo y digo...
Hombre, tienes que darle
una oportunidad. Sí, le daré una oportunidad.
Hablamos de Paul Giamatti, el actor fetiche de nuestro agente Pendergast. Bueno, el gran Lebowski también, ¿no?
Hombre,
no se puede hablar, hablando de buenas películas.
En todas las, además, en todos los listados que tú pones, te pones en internet a buscar pelis de fumetas o stoners o como les llaman, en todos los listados siempre aparece como la mejor de todas.
El gran Lebowski.
El Lebowski.
Hombre,
es alucinante.
Si os fijáis, cómo es particular cómo fuma los canutos con unas pinzas.
Sí.
Es muy particular. Yo no he fumado nunca en mi vida con pinzas. No, más que las uñas, los labios también.
¿Por qué? Porque es un lamentable. Porque se fuma, vamos,
las chustas. Chustas que hay en el cenicero. O sea, hay trozos de película que lo ves ahí hurgando en el cenicero, claro, coge una y...
Porque es un lamentable, claro, sí, sí.
Es un lamentable.
todo el personaje en sí es lamentable.
Son perdedores, pero son buenísimos.
¿Cómo va el nota?
No sé cómo... Me he acordado ahora, no tiene nada que ver con esto, igual es por algo del humo que hay aquí, pero ¿cómo va el tema de la paella esta? ¿Cómo va? ¿Ha preparado el arroz ya...?
La
gente de Pendergast nos va a hacer una paella.
Sí, sí, sí. Bueno, haremos una paella, pero además de las buenas. Sí, sí. De las de verdad.
El que quiera venir, que...
Más invitas, ¿no? A todos los oyentes, incluso.
Sí, sí, bueno, quien quiera venir...
A casa de casa.
Es este domingo, ¿eh? Yo no me acordaba ya que este domingo.
Haremos fotos y las pondremos en el Facebook de Grupo Salvaje.
Sí,
para que
este domingo paella.
En pelotas. Es el Día de la Madre también.
Muy bien, me he dado cuenta que el señor Miquel Navarra ha consultado las mismas fuentes que yo.
Sí,
porque tiene unas películas bastante parecidas a las mías.
Aquí hay una que me da mucha risa, que se llama Buen Rollito. ¿Eh?
Bueno,
que
la,
esa
la acabo
es
de ver ahora mismo.
Cachondeo total, sí, ¿no?
Sí. Yo la descubrí cuando salió en el año 2001. Y la verdad que era una película que...
How High.
Sí. Yo siempre la había visto en castellano y pierde, ¿eh?
Pierde,
castellano,
¿no?
Pierde,
claro,
bastante. Pierde. En inglés, yo hoy me la he visto en inglés, no la había visto nunca y la verdad que está muy guay.
Bueno, estas son unas risas.
Sí, sí, porque... tiene puntos muy buenos, ¿eh? Tiene...
Hombre, es que, vamos, el argumento es que es...
Hombre, el argumento es para Oscar, casi. No sé cómo no estuvo nominada en el 2002, ¿no?
Pero cuenta.
2001 ya, ¿eh?
2001, ¿eh? Fíjate, sí, claro. Joder. Pues mira, la historia es de dos... Un rapero, o sea, son dos raperos los que hacen la película.
Dos negros.
Y uno le gusta mucho la botánica, tiene plantas.
Es experto
en botánica.
Cuidado que estás de culto, ¿eh? Yo la catalogo como película de culto, ¿eh?
Y me estoy yendo. Y tiene un colega, que le dice que estudie, que él va a sacar buenas notas, no sé qué. Entonces se apunta a la universidad y su colega muere. Su colega muere por circunstancias que en la película lo tenéis que ver.
De la vida.
Su colega muere con la marca de Buda aquí en la frente, que tiene ahí, le ha salido como una peca con mucho pelo en medio de la frente. Y muere y sus cenizas la echan a una planta. Pues en plan, en vez de tirarlas como el gran Lebowski ahí al mar, ¿sabes? Pues,
como era un gran fumador.
Era un gran fumador, pues me voy a fumar a mi colega, ¿no? Y de repente su colega pues se le aparece
para chivarle,
claro, es el fantasma del colega, y entonces pues aprueban los exámenes,
o sea, que les ayuda a pasar los exámenes de Harvard, ¿eh? Ni más ni menos,
y
que
entran
de Harvard.
En Harvard
y se lía, que
se
no
lía
veas
parda.
Sí,
y
sí.
Se lía parda.
Yo tengo una frase de esta película extraída que dice: tú fíjate el pensamiento y hasta dónde llega estos tiparracos. Dice: me imagino que si estudio colocado y hago el examen colocado tendré notas más altas, ¿no? Porque claro, estamos hablando en inglés, sería
claro,
si yo estudio high y hago el examen high, pues tendré higher notes.
Todo cuadra, exactamente.
Mira,
esta es de las que luego la lían ahí con los profesores.
Sí, sí.
Esta es, ¿no? Buenísima.
Típico
buenísima.
Final de fiesta, sí, sí, final de curso, todos fumados, pues, liando la parte.
Hay un pastel.
Está el presidente o el vicepresidente de los Estados Unidos, que su hija está allá también. Pues, un lío bueno, sí.
¿Qué ibas a decir? Perdón, que te he cortado.
Hablando de high, por ejemplo, lo que dices tú, me ha venido a la cabeza en los Doors, por ejemplo, cuando actuaron en Ed Sullivan, en el programa este que había televisivo, musical. Ed Sullivan les dijo: no podéis decir la palabra high.
No me digas.
No podéis decir.
¿En serio?
Y cortó a mucha gente. A Bo Diddley también le dijo que no podía decir high. Palabras que no querían que salieran en la antena, ¿no? Entonces hay una imagen que se ve en el vídeo original, que sale Jim Morrison cantando, y cuando dice "come on baby, turn it higher", pues él lo hace ahí como más, ¿sabes? Como higher ahí.
Bueno,
como,
para nuestros oyentes, decir que high significa alto en inglés, pero pues también significa estar colocado.
Estar colocado, eso es. Entonces ahí Jim Morrison dice un higher,
Lo que se llaman venirse arriba.
Venirse arriba y el Sullivan se vuelve loco. Me ha venido ahí a la memoria.
Oye, pues habría algún día, ahora hablando, no se puede hablar de esto sin hablar de Bob Marley, ¿no? Habría que hablar algún día de algún... Hay documentales interesantes
muy
de Bob
guays,
Marley, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Además es un personaje muy interesante sobre su vida, porque mucha gente no tiene ni idea de Bob Marley. Ah,
sale en vinil, ¿eh?
Sale en vinil.
Hay una escena que sale en vinil. Yo,
ah, sí, sí, es verdad.
Yo cuando veía la serie vinil, uso una aplicación de móvil que se llama Shazam, que te capta las canciones y te dice que las canta, ¿no?
Yo las sabía la mayoría.
Super, pero yo, que no tengo la cultura musical que tienes tú, señor Lobo, entonces voy con el Shazam y cada vez que sale una canción, ¡pam!, le daba. Y es genial, porque vas viendo quiénes son las personas que están cantando.
Os voy a decir yo también. Ahora, en Spotify... metéis vinil y van sacando listas de cada episodio las canciones que van saliendo. Para quien sepa, ¿eh?
¿Qué
no,
pasada?
No hace falta hacer el Saza.
Bueno, y yo voy a tener una película
no hace
un
falta
poco
hacer el tonto.
Eso es.
Un poco rara, que es la de Ali G in the House.
Sí, bueno, sí, sí. Ali G es muy bueno.
Ali G in the House, que es el actor este, Sacha Baron Cohen, que la verdad es que es un personaje, pues, se hizo famoso por Borat.
Qué buena, tío. Qué buena. Entonces, yo lloré con Borat. Lloré de risa.
Sí,
de
¿te gusta ese tipo de,
muy peculiar,
de humor, ¿eh?
Es que...
Es el segundo periodista más famoso de Kazajstán, que trabaja para Kazajstán TV, y entonces visita Estados Unidos para grabar y aprender el tema político y su cultura. Y bueno, pues está llena de racismo, está llena de seno. Vamos.
Mira, está Borat y luego hay otra que es Gino, pues se puede llamar, que tiene él, que hace de... Pua, esa ya te mueres de risa.
Pues en esta de Ali G hace un drogata, bueno, es un gangsta británico y entonces, bueno, pues evidentemente se pasa toda la película fumando. Joder, este es Sacha Baron Cohen, la verdad es que un tío peculiar, ya sabéis que le puso el culo en la cara a Eminem en una entrega, creo que fue los Oscars, no sé dónde fue, sí, hizo de Spider-Man. Pero Spider-Man que se caía, estaba todo forzado, ¿no? Adrede, pero claro, se cayó un poco mal y le puso el culo en la cara a Eminem. Y Eminem no se lo tomó muy bien. Nunca se ha sabido si estaba todo preparado y el cabreo de Eminem era real o...
Sí, fue ahí, hubo ahí... Hubo tensión. Sí.
Pues
mira,
este
que os digo
es
Bruno.
Bruno.
Bruno tiene trozos, tío. Que es, claro, el éxito que tuvo ya con esto hace de un reportero gay, creo que es austriaco o algo así. Y hace de un reportero gay y se va a Estados Unidos porque quiere triunfar en la moda. Está enamorado de, no me acuerdo qué actriz, Carmen Electra, puede ser, algo así, creo que es. Y tiene escenas en una pelea de pressing catch en Texas, todo tejanos ahí, americanos machos, y empiezan a morrearse este con otro. Y hay escenas que yo pienso que son de verdad, ¿eh? Hay escenas burras, ¿eh? O sea,
Joder, además, yo recuerdo que, no sé en qué, de hace unos años, una entrega de los Oscars, tiró unas cenizas ahí, ¿recuerdas? Que fue ahí como...
Ah, eso sí que estuvo adrede. Y
es adrede y no lo dejaron entrar.
Y
luego lucharon. Hay...
Sí.
Ah, y la mujer está tiró por las escaleras.
La única, dictador, la de la película está
la única
dictador.
Que queda viva del... De...
Y la tira por las escaleras. El
se pone a hacer lo de Chaplin con el bastón y de repente se le rompe el bastón y una mujer en silla de ruedas la tira...
Pero estabas eso sí que estaba súper preparado.
Estaba preparado, sí. Porque no es normal.
Oye, y vosotros que sois así de cine clásico y hablando de cine de fumetas, buena. la de Cheech and Chong. Aquí se tradujo como Humo se va.
Humo se va.
Como Humo se va del 78.
Fumanchu.
La verdad es que...
Es muy buena Fumanchu.
Son 10, hicieron 10 películas esta gente. Eran un dúo de comediantes de los años 70 que hacían canciones. De hecho, si ves la Wikipedia de esta gente, de Cheech and Chong, pues verás que tienen un montón de discos y luego empiezan las películas. Que fue cuando en los años 80 cuando empezaba este estilo de vida, ¿no? Bueno, pues la primera película se llama Up in the Smoke.
Me la vi ayer, yo.
Pero
¿qué tal?
¿A qué llaman como humo?
Bueno,
¿Ha envejecido mal?
Peor, sí, ha envejecido mal.
Oh, cuidado, ha envejecido mal.
Pero espérate que la segunda...
No he visto yo, ¿eh?
Aquí la tradujeron, que se llamaba Cheech and Chong Next Movie, era el título original, sí. Y aquí le llaman Cómo flotas, tío.
Año 80, ¿eh?
¿Estos qué son? ¿Chinos o qué son estos?
No. Es un americano y un... El Tony Chong es uno de... Joder, salió en Abierto hasta el amanecer.
Ah, sí.
Es un mexicano, ¿no?
Sí.
La tercera se llamaba Vendemos Chocolate. La cuarta vino de Hollywood. La quinta, Todo está muy duro. Es que es una... La sexta, Seguimos fumando. La séptima, Los desmadrados piratas de barba amarilla. La ocho, El destete de los hermanos Corso. La nueve, Joque noche. que no sé si será la Joque Noche. No.
Sí, y salen en Joque Noche. Ah, salen ahí. Son los dos ladrones.
Ah, vale,
son los dos
ladrones. Salen, que salen. Y luego fuera de mi habitación. Uh-huh. Get out of my room. Eso en 85 terminaron su meteórica.
Joder, pues 10 películas en 5 años.
Sí, sí.
estos son, están ahí totalmente catalogados ya como pelis de fumetas, ¿no?
Sí,
fumados. Absolutamente pelis de fumetas, sí.
La verdad que está guay, porque es setentero, ves cómo están fumando los canutos en los años 70, pero bueno, la verdad que la película no envejeció muy bien.
No. Bueno, hay una también clásica, que se titula Marihuana, del año 50, Argentina. Ajá. Esta es una cosa de estas, una de estas rarezas. Y no tiene desperdicio, ¿no? Tampoco de lo que es la trama, ¿no? Decidió encontrar al asesino de su esposa, dice, adicta a la marihuana. Un cirujano se introduce en el mundo del narcotráfico. Él también se ve tentado de consumir drogas, pero su convicción y la ayuda de una joven...
Menos mal que tenga convicción.
De quien se enamora, lo evitarán.
El amor puede con todo.
Mueve, vamos.
Bueno, pues esto fue dirigido por León Klimovsky, que, que antes de dar el salto a España, también se soltó la melena con su sinfín de producciones. Y también apareció posteriormente con en alguna joyita estas de serie, no sé cómo catalogar, con el propio Polnachi también.
Hombre.
Jacinto Molina, el mítico Polnachi. Y buenas también algunas pelis de terror, etcétera, ¿no? La verdad que...
Mira, Argentina también hay una del año 68, Humo de marihuana.
Mira.
Humo de marihuana.
Sí, sí, sí. Eso no lo he visto, no tengo ni idea. Ahora, viendo aquí ahora, lo acabo de ver.
Y luego antes me has contado que te has visto también la de Harold Kumar, ¿no?
Me he visto varias de Harold Kumar, sí.
Es que esto también es...
Oye, perdón, que no he terminado de decir una cosa de esta película de Argentina del año 50. Fijaos que tuvo su repercusión, porque el año 51, ahora que se acerca además el Festival de Cannes, fue nominada por el Gran Jurado.
¿A Cannes?
En Cannes.
Ah, sí, joder,
¿eh?
Si es Cannes, luego...
Año
luego,
51.
Vamos, se pone tieso ya.
La voy a ver.
Año 51.
No, la verdad que, joder, en Argentina marihuana... Hombre, tiene mucha extensión, ¿no? Para plantar marihuana, pero... Claro. Pero joder, sí, sí.
Sí, pues ahora por cierto, ya se acerca el Festival de Cannes, creo que es
hoy una simulacro, ¿no? De atentado y no sé qué.
La carátula de Cannes este año es muy bonita, ¿eh? Es muy bonita. Ya. Luego la voy a poner, luego la podemos... Uh-huh. Es una especie de escaleras, es como con un atardecer, muy bonito. Creo que empieza como, no recuerdo, mayo, mediados de mayo, hasta el 20
puede
y pico
ser,
de mayo.
Puede ser, sí.
Del 12 al 22 o algo así.
Qué gafapastas sois, coño.
Hay que ir mucho glamour ahí, ¿eh?
Igual hay que hacer un programa de
desde
los
allá.
De Cannes en vez de,
pues
de
mira,
los,
si hacéis uno de
Cannes, los
Oscars. Si hacéis uno de Cannes, yo haría uno de Sitges.
Ah, muy bien, muy bien. Pues hasta octubre nada, ¿eh? Hasta octubre nada.
Bueno, yo me he visto Harold y Kumar van al White Castle. En castellano la tradujeron como Dos colgados muy fumados.
Es clásico. Ese
es un clásico.
Dos colgados muy fumados. Sí.
Año 2004, ¿eh?
Y es una road movie que los tíos quieren ir a por unas hamburguesas a una hamburguesería que se llama el White Castle, que está a tomar por saco perdido, donde Cristo perdió la zapatilla. Y todo lo que les pasa, pues a dos fumados, pues que están todo el día fumados.
Bueno, esa es también un clásico.
Un pakistaní y un americano asiático, ¿no?
El pakistaní es muy gracioso también, ¿eh?
Sí, es que se parece un colega mío, entonces ya...
y luego tengo aquí otra escena, precisamente esta película, que evidencia un poco este tipo de cine, ¿no? Salen los dos del apartamento, avanzan unos pocos metros, se miran y dicen, ¡ay, nos hemos dejado el móvil!
No, le dice uno, sí, le dice, ¡me he dejado el móvil! Le dice, ¿vas a ir a por él? Le dice, mira para atrás, ve un pasillo, que son 3 metros, como mucho... Se queda pensando y dice, no, da igual, vamos. Decisiones de fumados, son decisiones de fumados. El que haya fumado sabe lo que es eso. Claro.
Bueno, pues estos tienen bastante éxito, ¿eh? Porque luego, 4 años después, hicieron Harold and Kumar Escape from Guantánamo.
Esa baja un poquito, ¿eh?
¿Te la has visto? Que se escapan de Guantánamo. Se escapan de verdad. Sí. Los dos únicos que se han conseguido escapar, fumados. Sí.
Se les va la olla, ¿no?
Mira, en la anterior, en la de dos colgados muy fumados, hay una escena buena porque les pillan, a él le pillan haciendo algo. Y uno de ellos se mete en una comisaría para intentar sacarlo, ¿no? Entonces se mete en la comisaría, va a sacar al colega de las rejas y de repente huele a marihuana y va corriendo a por la marihuana, se abraza a la marihuana y hay como un flashback de él con una marihuana, con una bolsa enorme de marihuana como si fuera un matrimonio, ¿no? Entonces es muchas risas porque salen bailando, salen escenas guays, luego sale una escena como el tío haciendo las cuentas en casa, le viene la mujer, le da el café y está frío y llorando ahí como, ¿no? Es que esto
escenas de convivencia, ¿no?
sí, él con una bolsa de marihuana, ¿no? Y justo ahí en la misma celda hay un negro con un libro, entonces llegan los policías, todos policías estos blancos arios con bigote.
Blancos arios, sí.
¿Qué haces? Hay un negro ahí con un arma y el negro perro ahí como sentado diciendo que no es un arma, que es una, que es un libro. Y igual 10 policías a por el negro otra la aparece esposado con el libro ahí y todos cogiendo el libro como si fuera un arma, pero que no es un arma, que es un libro. Sí, sí, así empezáis, no sé qué. Entonces, hay cositas que te ríes, ¿no?
Claro, porque tiene un trasfondo real, claro, porque sí, esto es una crítica
sí,
también.
Siempre crítica por detrás en ese tipo de películas. Y tuvieron, fíjate, 3 años después, 2 colocados muy fumados en Navidad. Y en este caso, en 3D. En 3D, colega.
En 3D y fumado ya, tiene que ser. Joder, yo me acuerdo, además, y me acuerdo, siempre me acordaré, año 98, Ámsterdam, y había un coffee shop y había unos valencianos, como el que tengo aquí a mi derecha, un valenciano fumando, y ese blancazo que le dio, ese blancazo, esos ojos vueltos, y cayó, vamos, cayó redondo.
Yo he vivido en Bélgica, estuve viviendo un año en Bélgica, frontera con Holanda, y muchos amigos que venían a visitarme íbamos a coffee shops y los blancazos eran muy a menudo. Sí. Y aprendíamos y todo el mundo, hay que darle azúcar.
Les daban limón.
¿Limón? Nos daban un limón, tú te cortas una rodaja de limón y a un tío que ha tenido un blancazo que está ahí con esto, le das limón y aparte del limón también tiene azúcar, el ácido te espabila.
Claro.
Entonces ya era como muy normal.
Hashtag blancazo.
Blancazo.
Y además, no había escuchado la palabra hasta hoy, tengo que recordar.
Blancazo, ¿no? Sí, es muy típico de aquí.
Blancazo es ya cuando. Adiós, sí, muy buenas.
Ese bajón de tensión, eso.
Ya veo, ya.
O si te da un blancazo, estás perdido.
Azúcar. Yo me acuerdo de en mis épocas, al que le daban blancazo, pues lo utilizabas de remedio. Sí, de monico.
Yo he tenido que llevar a amigos a casa, con blancazo.
Sí, yo también.
Pero a casa, o sea, directamente.
Sí. Y a mí me ha pasado. En el mismo Ámsterdam, un blancazo que no lo recuperábamos, ¿eh? Y como la película Este muerto está muy vivo, llevándolo por Ámsterdam como el tío medio muerto.
Claro, es que esa fumada en ayunas, cuidado, ¿eh? Cuidado porque...
Sí, yo he tenido que llevar
a uno, saludamos a...
Saludamos a todos los que han pasado por el blancazo.
Un saludo a los blancazos.
David, un saludo.
Oye, pues investigando un poco, ya lamentablemente a última hora, me he parado una película con una página web que se llama celebstoner.com.
Stoner significa fumado.
Stoner
significa fumado.
Sí, fumado. Bueno, pues se llama celebstoner.com y te dice de cada año...
Todas las películas en las que ha salido un cigarro.
o un porro o
algo de fumar, ¿no?
algo de fumar. Y he visto pues películas que no vamos, además de
ni este te año acordabas, dos, ¿no?
De este año 2015, por ejemplo, la película esta de American Ultra. ¿Os suena de algo?
No,
esta
no sé.
Que sí, Jesse Steinberg, el chaval que hizo tipo de Facebook.
Ah, sí, qué rancio ese chaval. Sí,
bueno, no está mal. Bueno,
a ese había que blancazo, que le dieron blancazo.
Hace precisamente de Stoner, de un fumeta, pero resulta que es un agente secreto de la CIA.
Entonces, no me lo creo.
Gore, película gore.
Hay un momento que lo activan. Y entonces pues se convertiría en un superagente que mete hostias como panes. Y...
Pues es un chaval, ¿no? Ese.
Está bien, hombre. Y sale con él la Kristen Stewart, que es la...
¡Buah! Otra también, raquítica está.
No la hace mal ella tampoco.
Yo le daría, no sé, 5 euros o así para que se compre un bocadillo. Está muy...
Luego, Love and Mercy, la película de los Beach Boys. Una película muy, muy interesante.
Los Beach Boys flirtearon con la droga muchísimo.
Claro, bueno, efectivamente.
Bueno, hubo uno directamente que murió en Marina del Rey en el mar, ahogado.
Ahogado,
uno,
¿no?
De ellos.
Sí.
Uh-huh.
Bueno, pues la película se centra en Brian Wilson, que fue un poco el creador.
Ese fue el que la palmó, ¿no?
Sí, el grupo.
Creo que sí.
Y bueno, todos los problemas psicológicos que tuvo. Ya de por sí el tío estaba tarado, pero además es que le daba la droga.
Y la presión también que tuvieron.
Una secta también metido. Sí. Gente rara.
En el año 2015 hubo 2 documentales. Uno sobre Janis Joplin y otro sobre Amy Winehouse.
Sí, el de Amy Winehouse está bastante bien.
Pobre.
Sí.
Pobre, pero tampoco, no fue tampoco catequista nunca, ¿eh?
Pero bueno, es al final gente que...
Imagínate a un tío
que está todo el día al límite y...
Como nosotros, al final
y de repente le das dinero y le dices, vete a tocar, vete uno... Pues al final caes.
Cualquier día falta alguno de nosotros y no pasa, sigue el programa tranquilamente, sí, porque vivimos al límite, es que estamos expuestos.
Exactamente.
Oye, y en el mundo de las series, tengo que deciros, es que veo que se está acercando...
Son menos 10, casi,
por eso,
son ni 49.
Veo que se está acercando, hay una serie... Vamos, que es indudablemente el símbolo de la María, que se llama Wits. Little boxes
on the hillside. Anda.
Little boxes made of ticky tacky. Está la entradilla de Wits.
Es bonita la entradilla.
Es cojonuda. Y además, esta entradilla tiene su cosa porque. Cada capítulo hacían una versión de esta canción. Porque esta canción es un clásico, no sé si es irlandés o algo así. Y entonces. hacían versiones y hay cada versión acojonante. Entonces, cada...
Pues salen coffee shops ya, It's a Green coffee shops en California, ¿no?
Sí, las Little Boxes, porque os voy a contar la historia, ella es una MILF en toda regla. Yo creo que empezó con ella el término de MILF, es Mary Louise Parker. Esta chica pues vive en un barrio muy... muy bueno, ¿no? Americano.
Residencial, de estos
Little Boxes, de casitas que son todas iguales.
Gente
y todas
de bien.
Todas tienen el mismo jardincito. Bueno, pues esta chica se queda viuda y tiene dos hijos. Y, bueno, pues no se le ocurre otra cosa pues que ponerse a vender marihuana, porque se da cuenta que allí la gente tiene mucha pasta y las... Esta es una versión, ¿no?
Sí, sí. Claro, como cada episodio una versión...
Pues, me ha dejado en ascuas. Continúa.
Sigue.
Bueno, pues las marujas del barrio se ponen a consumir marihuana, pero como locas. Y entonces la tía se convierte pues casi como en una especie de dueña de la droga. Ahí, ¿eh?
Una capa, ¿no?
Una capa. Muy bien. Oye.
Sí, una serie que recomendamos.
Ocho,
yo no la he visto,
temporadas,
pero
es
muy buena
es
pinta.
Muy buena serie.
Y luego a mí me impresionó muchísimo lo que antes comentaba al principio del programa, lo de los fumaderos de opio. Uh-huh. Eras una vez en América, ¿eh?
Por ejemplo.
Robert De Niro... se le ve ahí tirado y se ve ese ambiente, ¿verdad? Y mucho mucho oriental, ¿no? Ahí todos...
Claro, el opio lo trajeron los chinos. La mayoría de los fumadores de opio eran de chinos.
Unas siestas de opiáceos.
Mira, te voy a decir
dicho,
una,
¿verdad?
Que sale también eso, en la de Tombstone.
Sí,
que sale Carrasel.
Cierto.
Uno de los que le pone el rifle en la boca. Y, sí.
Sí, están ahí y,
están en
y se ve que están muy chungos porque ahí están totalmente aletargados todos, ¿eh?
No, hombre, el opio lo que te hace es el viaje que tienes de opio te adormece. Entonces tienes unas alucinaciones y unos viajes que...
Tremendos, ¿no?
Hay momentos que no diferencias la realidad de lo que es...
Y alguno igual no volverá, ¿no? ¿Eh?
Muchos.
Y ojo que quitas el opio así rápidamente también es complicado, ¿eh?
Sí.
Es adictivo, sí.
Muy adictivo. Es muy, muy adictivo. La peña que está enganchada...
A finales de los años del siglo XIX fue consumo, mucho consumo. En París había muchos...
En mi casa se consume, pero apio es diferente.
Apio, sí. A mí no me repite. A mí me repite.
El apio está amargo. A ver si me ha dado gato por libre, cuidado.
El opio es mejor.
El otro día me eché una siesta ahí muy larga, cuidado.
Y en series, este año 2015 también se ha estrenado Narcos.
Claro,
muy buena.
La habéis visto todos, ¿no?
No, yo la tengo y no la he visto todavía.
Muy buena.
Miquel, ¿tú
muy
has
buena,
visto
muy
Narcos?
Buena.
Sí, la veré.
Dice muy buena, pero no sé si la has visto.
Que sí. Me gusta mucho. Además, el tema de este Escobar es siempre muy atractivo.
Bueno, ya sabes que la segunda temporada se va a estrenar en julio de 2016.
Van a ser
también... O sea, ya puedes de aquí a julio verte la serie, ¿eh?
Sí, hombre, claro. Tengo 10 tiempo.
10 episodios y 10...
Yo me ritmo, tú tranquilo.
10 magníficos episodios, ¿eh? Uh-huh. Y la segunda temporada otros 10.
Por cierto, recomiendo, ahora que decís de Movistar, que habéis hablado, recomiendo mucho este canal de Cero, de Movistar, este nuevo canal que hay.
¿Ah, sí?
Tremendo, ¿eh? Tremendo. Hay un nuevo programa de John Sistiaga que hace entrevistas.
He oído hablar de...
Terribles. Tabú, se llama.
Ah, mira.
Y hace entrevistas a gente que nadie haría, ¿no? Yo me lo pensaría dos veces. Auténticos psicópatas, locos, perdidos. Uno de los primeros, este tal el Garabito, creo que es, fue el mayor asesino de niños de la historia en Colombia. 100 y pico. Violaciones, asesinatos. Y lo entrevista. Vamos, tremendo.
Pero que va a la
cárcel. No lo he visto todavía.
¿En la cárcel entrevista?
Está, sí, cadena perpetua creo que cumple. Y lo raro es que no se lo hayan cargado, ¿no? O sea, un demonio, un tipo que no tiene ninguna empatía de nada. Y la verdad que pelos de punta, ¿no? Ya ha hecho John Sistiaga, ¿no? Grandes documentales que se ha jugado el tipo, ¿no?
Sistiaga es una pasada.
Y ahora está pues con este tema tabú, ha empezado fuerte y este canal Cero, pues que emite este tipo de... Bueno, la verdad que diferente, ¿no? A todo lo demás.
Sí,
el otro día vi uno también de una chica sobre judíos ultraortodoxos. 21 días con judíos ultra... La verdad que muy, muy interesante.
La chica esta que hace todo 21 días.
Meritxell Martorell, la verdad que una chica muy... Lo hace muy bien, la verdad que muy bien, sí. Era curioso porque primero era en Brooklyn y luego se trasladaba a una especie de comunidad ya sectaria que había en Guatemala, que no los querían en Canadá o no cumplían ciertas leyes y se fueron a otros países donde sí que podían acogerlos y están ahí en Canadá. Bueno, tremendo, terrible. Pero muy interesante. Y, por ejemplo, en los de Brooklyn, pues era ciertamente interesante cómo vivían, ¿no? Su religión. La verdad que aprendes mucho.
Oye, hay una película que se me ha olvidado comentaros.
Todo
que...
esto no sé por qué lo he dicho, ¿no? Al hilo de la
Mario. Está bien, vamos hablando de diferentes cosas.
Mr. Nice, ¿no?
Mr. Nice.
¿Vamos a hablar de esa, sí?
Precisamente sí, bueno, no, pero sí hablamos de ella.
Yo no la he visto, la tengo
para ver. Mr. Nice.
Sí, Mr. Nice, es una coproducción.
Es una serie esto.
Una peli sobre un personaje.
Una peli, no, no sabía.
Es una coproducción española y no sé.
Howard Marks. Mr. Nice es inglesa, ¿eh?
No hemos hablado de Año Mariano, de películas españolas.
Ah, claro, se nos ha quedado un montón ahí. Claro, pero esta Mr. Nice está muy bien porque habla de la historia de este tío que se llama precisamente Mr. Nice porque fue el maestro de la droga de los años 60 a los 80. El 10% del movimiento mundial de marihuana y de hachís era suyo.
Interesante.
Ha muerto hace unas semanas, mes, como sea, muy poco. Sí.
Se llama Mr. Nice porque nunca usó la violencia para hacer sus negocios.
Howard Marks.
Tenía tanta pasta que tuvo hasta un banco. Tenía un banco para blanquear dinero.
Al final
lo pescaron, estuvo en la cárcel, estuvo un montón de años en la cárcel. Y cuando salió, pues hizo un libro y se puso a hacer todo temas relacionados con la droga y promover un poco la legalización de la marihuana y demás. La verdad es un personaje fantástico.
Gales es el tío, ¿eh? Nacido en Gales y el tío era...
Y sale Luis Tosar en la película, ¿eh?
Sí, sí, es que el tío era socio de la mafia, de la CIA, del IRA y del M16.
Madre mía.
Era un tío que...
Tiene que ser alucinante.
Yo hace poco que se murió y estuve leyendo cosas de él.
Interesante,
y muy interesante, sí. Howard Marks.
Howard Mr. Marks, Nice. Mr. Nice.
Pues... Y la película es de 2010, tío.
2010, sí, pues sí, a mí sí. Se me escaparía en su
a mí
momento,
yo la verdad que la tengo para ver y pero no me bueno sale el zapataki igual ya no la veo.
Bueno, si sale fumada tampoco
bueno sale el zapataki pero sale el otro.
También aparece Ted, el muñequito, también aparece
Ted,
la...
también,
esa película,
la
te digo que no.
Paul es graciosa, la peli me gusta.
Ted no la aguanté, me la tuve que dejar.
Ted, yo tampoco no soy muy de Ted, ¿eh?
High School, una que sale
High School.
Adrian Brody, sí. Que no me gusta nada.
No nos gusta.
No, a mí no me gustó mucho esa tampoco.
¿No os gusta el Adrian Brody?
No.
Qué sosos.
Sobrevalorado.
Sí, sí, completamente. Ahora mismo ya nadie se acuerda de él, ¿verdad?
Sí, sí.
Dices Adrian, pero dices, vale.
¿Quién es ese?
¿Quién era ese?
A mí, mira, yo pensaba que era de otro palo y el año que ganó el Oscar, que todo el mundo le estaba dando a Bush por lo de la guerra de Irak, este empezó el discurso de los Oscar como mis amigos están muriendo gente, sí. Y luego... bajó y se bajó los pantalones y el discurso cambió de tercio y apoyó también pues poco la guerra, ¿no? De Irak.
Sobrevalorado
totalmente.
Pues miren, en esta categoría se meten también a Clerks, que alguna vez hemos hablado
sí, está guay.
La película
está
de
Kevin
Smith.
Sí.
Luego además película de también, culto, ¿eh? Adrien Brody también quiso dar pena, ¿no? Como que había perdido todo por lo del pianista, había dejado la novia, fue su primer gran papel, lo lanzó al estrellato, se debe a él y luego ya...
Es que ya no tiene más, ¿no?
Luego ya lo hizo Manolete, ¿recuerdas? Malísima.
Que tuvo muchísimos problemas para distribución.
¿No? Pues ¿quién va a distribuir eso? Si es que no lo quieren en el Tom Manta.
Si no sabes todavía, ¿para qué te metes, no?
Sí.
Joder,
cierto.
2 minutos nos quedan, apenas... Bueno, eso, nos hemos faltado Año Mariano, hay bastantes.
Hombre,
por ejemplo, hay una escena en
Bajarse al Moro, en California,
¿no? Que el otro día estuvimos aquí hablando, que sale Brad Pitt fumado en un sofá ahí.
Ah, la que hablábamos de Amor a quemarropa.
Amor a quemarropa, perdón.
Sí,
pensaba que era California, ¿no?
True Romance. Mira, lo iba a decir y se me había olvidado.
Sí, sale ahí fumando,
sentado
en un sofá.
Sí, solo dos o tres veces fumando.
Sí, sí, y luego otro momento que llegan los que están persiguiendo a los de True Romance y está ahí.
Y además fuma con el tubo este, ¿no?
Sí, sí, con la cachimba, sí. la cachimba.
No, pero llaman de...
Una cachimba.
O el ponco.
No sé si inglés, no sé cómo es, pero es una cachimba de todo.
Yo realmente donde más miedo he pasado, ¿dónde has pasado miedo? Pues en Skid Row, en un barrio de downtown, una zona de downtown de Los Ángeles, donde realmente ves fumar crack, ves... Si te metes ahí de noche, la verdad que da bastante miedo.
Yo te voy a decir un sitio y no te lo voy a ni imaginar. Génova.
Génova, ¿eh?
Génova de noche, puerto, al lorito, qué barrio sabía. Y mi pareja diciendo, vamos por ahí, vamos.
Es como yo, si yo te digo, bájate en Valencia, qué bonita, el río, qué bonito, la ciudad de las ciencias. Pues bájate al río, la ciudad de las ciencias,
a esas horas, ¿no?
A partir de las 11 o 12 de la noche.
Bueno, todos tienen su...
Majete.
¿No? En todos los hay gatos pardos, ¿no?
Eso es.
Sí. Nosotros aquí no estamos por Pamplona bien, la verdad. Iruña...
Bien, sí, bien, guay, a gusto. La semana que viene volveremos, no sé de qué hablaremos, ¿no? Lo pensaremos ahora.
Ahora haremos el conclave.
Y claro, eso es. Haceros agusquides para que sigamos aquí. Estar atentos que va a haber charlas en mayo otra vez. Ya os diremos cuándo va a ser las charlas y nada, ha sido un placer.
Aquí en Iruña igual es porque los malos somos nosotros, ¿no?
Sí,
igual...
somos los malotes.
Ah, puede
y por
ser.
Eso...
Vale.
Y bueno, nos vamos a despedir con una canción de los Rolling Stone que es Rip This Joint. Pásame, canutico.
Pásame un poco eso que llevas.
Pásame papel.
A gente.
¿Tienes papel? ¿Tienes ahí... gente?
No tengo.
¿No tienes? No. Bueno, amigos, agur.
Tu mareda.
Uf.